de las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana comienza la campaña de la declaración de la renta que tendremos que presentar antes del próximo 30 de junio. Durante estos primeros días, los ciberdelincuentes aprovechan para llevar a cabo sus estafas, como por ejemplo enviar falsas notificaciones de la agencia tributaria para robarnos información y acceder a nuestros datos y cuentas bancarias. Así que, ¿cómo podemos evitar estos fraudes, Susana Moneo?
Pues lo principal es desconfiar de cualquier comunicación que nos llegue y que contenga errores o frases mal construidas o que no lleve el dominio .es. Los ciberdelincuentes están enviando supuestas notificaciones de la agencia tributaria que nos dirigen a una nueva página con aspecto oficial en la que nos piden nuestra contraseña, pero si nos fijamos en la dirección, no termina en .es. Es solo uno de los trucos para hacerse con nuestros datos y que proliferan estos días. Félix Muñoz es experto en ciberseguridad.
Lo que hacen es que el atacado descargue sobre sus equipos software que les permiten pues elevar privilegios y hacerse con el control incluso tanto del teléfono móvil o del portátil.
Y saber que la agencia tributaria no devuelve a través de Bizum, porque también están enviando Bizum para un supuesto reembolso. Nos piden nuestros datos, pero en realidad se trata de un cargo.
Partido Socialista y Partido Popular ultiman sus estrategias de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vuelcan para medir sus fuerzas en las urnas, conscientes de que en muchos ayuntamientos y comunidades la victoria dependerá de un estrecho puñado de votos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se conjura a esta hora con la Ejecutiva Federal para ahuyentar cualquier señal de nerviosismo, a pesar de poner en juego su amplio poder territorial, además de la dependencia del PSOE de siglas a su izquierda a la baja en muchas plazas. El presidente está decidido a hacer de su gestión un activo para este 28M, hasta el punto de incomodar a varones que han apostado por campañas con acento propio. Alberto Núñez Feijóo se presenta esta mañana ante la Junta Directiva Nacional al frente de un PP cohesionado y confiado en sus posibilidades para imprimir en las próximas urnas la imagen del cambio de ciclo que les empuje hacia la Moncloa. La gran batalla va a estar en Valencia, tanto la comunidad como la alcaldía, pero sin apartar la mirada de Sevilla. La capital hispalense está ahora mismo en un pañuelo, según admiten unos y otros.
Y en la Audiencia Provincial de Cádiz se está celebrando el mayor juicio por narcotráfico en España. En el banquillo de los acusados, uno de los clanes más peligrosos del narcotráfico en el campo de Gibraltar. La Fiscalía Antidroga pide penas que suman 1.700 años de prisión y 15.000 millones de euros en multas. La red fue capaz de introducir hachís desde Marruecos incluso durante los meses de confinamiento por la pandemia. La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la Audiencia Provincial de Cádiz ante la cantidad que hay de acusados, abogados y testigos que van a pasar por este juicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça puede dar esta noche un paso más hacia el título liguero, Bruno Casar.
A las 9 recibe al Girona con 4 bajas sensibles, Pedri, De Jong, Dembélé y Christensen, que siguen sin recuperarse, pero con la posibilidad de colocar 15 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en caso de victoria. Un paso de gigante que ilusiona y mucho a Xavi y al Barça.
Estamos muy enfocados, nos hace mucha ilusión esta liga, muchísima. No la ganamos desde hace 3 temporadas y creo que hay que darle mucho valor, por lo menos desde dentro. Si desde fuera pues no se entiende así, nosotros esto no lo podemos controlar, pero desde dentro le damos un valor extraordinario a ganar esta liga.
Desde las 8:30 arranca tiempo de juego con ese Barça-Girona para echar el cierre a esta jornada 28 en Primera División. Por su parte, el Real Madrid aparta la liga para centrarse en la Champions. Miércoles, partido de ida de cuartos de final ante el Chelsea en el Santiago Bernabéu. Un Madrid que de reojo está pendiente a ese altercado por el que Baena ha denunciado a Fede Valverde por una agresión en el parking del estadio. Pero sin duda el nombre del día de este lunes es el de Jon Rahm, que ha conquistado el Masters de Augusta y se convierte en el cuarto español en vestir la famosa chaqueta verde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo parcialmente nuboso. Hoy hará calor, con máximas que van a llegar hasta los 28 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar que hay leves complicaciones en la M40 en Villaverde circulando hacia la 4. En el interior se circula con normalidad, no hay incidencias. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que incluirá en su programa electoral una nueva bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF en la región. Lo ha anunciado durante un desayuno informativo, donde ha recordado que mañana martes arranca la campaña de la renta, donde los ciudadanos madrileños notarán las anteriores rebajas fiscales en la región, en las que sí han ahorrado 23 millones de euros. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a hablar de ahorrar dinero, porque tienes seguro de coche y seguro de hogar, ¿no? Bueno, pues Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye algo que te va a interesar mucho, la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice Belén Junco que una madrugada se decidió a empezar a escribir sin saber bien de qué ni sobre qué. A la media hora empezaron a brotar las palabras y la mujer protagonista la atrapó. Todo eso en medio de su trabajo y su vocación, que es el periodismo en la revista Hora, de la que es directora adjunta. Y ponerle el título a su novela, La reina de Nairobi, no debe haber sido mucho problema porque, como ella misma dice, a casi todo lo que vive le pone un titular. Querida Belén, buenos días.
Ay, buenos días, Carlos. Mira, primero te voy a dar las gracias porque estoy, bueno, feliz, no, muchísimo más que feliz. Es como una lotería que tú presentes mi primera novela. O sea, te lo tengo que agradecer para toda la vida.
¿Qué te hace... a pesar de que sea una mujer insultantemente joven, a escribir una novela? ¿Por qué? Después de contar tantas vidas ajenas, sí, ¿necesitabas crear una nueva?
Necesitaba crear una nueva y además es una ilusión que tenía de siempre saber si... Bueno, como somos periodistas, pues siempre tenemos nuestras ilusiones más allá de lo que hacemos habitualmente. Y en Hola siempre he escrito, pero en corto, como nos pasa a la mayoría de los periodistas del papel, ¿no? Nunca tenemos las columnas suficientes. Y siempre me había apetecido intentar, pues hacer una novela, la verdad es que, y de ficción, nunca pensé que sería ni histórica ni de la vida real de alguien, porque en mi cabeza sí que es verdad que he acumulado tantas historias de amor, en este caso como es mi novela, pues que tenía verdaderas ganas, eso es lo que me incita. Y sobre todo, el momento de hacerlo, pues la verdad es que es como lo has contado, una noche me levanté de ver la televisión, lo que estuviera haciendo, y dije, empiezo hoy, a ver qué tal se me da. Y así fue.
Yo abro La Reina de Nairobi, ¿qué me encuentro? ¿Qué historia
pues
es?
Te encuentras a una historia, o sea, la verdad es que yo creo que en mi caso, que voy a seguir escribiendo si puedo y si gusto, siempre va a ser de mujeres, porque yo, también por mi trabajo en Ola, casi siempre, hemos trasladado más historias femeninas. Uh-huh. Entonces, abres La Reina de Nairobi y te encuentras una mujer joven, una mujer que trabaja mucho y de éxito. Trabaja en la City de Londres, aunque es madrileña, pero por sus éxitos efectivamente de laborales la trasladan allí y tiene ahí una vida pues estupenda, se introduce fenomenal en el ambiente londinense y nada, y vive fantásticamente en una casita que logra alquilarse y está feliz. Y de ahí empiezan a surgir una serie de maravillosas historias de amor, terribles desamores, traiciones, aventuras y amistad. O sea, es un canto también a la amistad, pero sobre todo un canto al amor. Es una mujer que todo lo ve, o que todo lo vive amando, pero cualquier cosa, el trabajo también, las personas que le rodean. Es una mujer viva, en todo caso.
¿El lector de tu novela va a tener también que realizar algún tipo de ejercicio para tratar de identificar concomitancias de los personajes con algunos de la vida real?
No va a encontrar. No, porque yo creo que yo lo que tenía la ilusión era de algo no nuevo. O sea, toda la vida en Ola en nuestra vida ha sido informar de lo que sucedía semanalmente y entretener. O sea, y yo también quiero o deseo entretener al lector o a la lectora, que supongo que son más mujeres, de mi novela. O sea, el entretenimiento a mí me parece muy difícil de conseguir y se consigue más en la ficción. No, seguramente está inspirado en un conjunto, en un cóctel de todas las mujeres que han pasado por mi vida, profesionalmente hablando, pero no van a encontrar, yo creo, a nadie parecido.
¿Cuánta influencia tiene en esta novela Memorias de África o Mogambo?
Pues mucha, porque es mi película preferida. Y ella lo dice también en la novela. Ella decide irse a Nairobi, que creo que no hago ningún spoiler si digo esto, porque la vuelve loca esa película y en un momento dado de su vida bastante trágico, pues decide trasladarse. Tiene que ver el traslado a Nairobi. El resto, hombre, es África, hay amor, hay un seductor o hay varios seductores, hay, sí, claro que puede tener concomitancias. Lo que tiene es inspiración, ahí sí que más en mí. Es una película que me maravilla, de las preferidas mías.
Pero entre los personajes hay un cameo muy especial. Una princesa muy bella, a la que conociste personalmente vinculada a África. ¿Quién es? ¿Qué representa?
Es la princesa Diana, Lady Di, que la verdad yo no sé si porque la viví como muy joven, a lo mejor yo, claro, ella ha muerto ya hace 20 años, eran 21, 22 quizás, entonces yo, ahora ya no lo soy, era muy jovencilla, y a mí, bueno, muy jovencilla tampoco, pero era joven y me impactó su vida y su muerte. Y es una mujer que poco a poco yo la tengo muy presente en mi vida periodística, la encuentro muchos más valores, creo que la mayoría. Creo que hizo mucho también por la mujer en sí, o sea, por aunque las mismas mujeres la denostan a lo mejor ciertas actitudes suyas, pues yo veo o creo que hizo mucho también por la mujer, que tuvo que tragarse muchas sapos, vamos a llamarlo así, y lo hizo con cierta dignidad y luego con mucha dignidad. Entonces sí que es una mujer que a mí también me ha afectado en mi vida periodística, porque lo que no podemos olvidar es que mi vida periodística es Ola, claro. A mí me afecta en la vida la política porque me afecta, nos afecta a todos, pero en mi trabajo es Ola, claro. De la que además estoy muy orgullosa, Carlos, de trabajar en Ola.
¿Tú te has pateado África?
Me he pateado algo. Querría patearme muchísimo más. Y me volvió loca, me enamoré de África, ¿eh? O sea, sí que hay algunas vivencias mías allí, pues de la gente que sí que, por lo menos a mí o la gente como yo, sí que te enamora. Los africanos, o sea, tienen una manera para mí de ver la vida, aunque sufren mucho la mayoría, pues son muy alegres. En los pocos minutos o segundos que les deja la vida al día, demuestran esa sonrisa y una manera de vivir la tragedia, muchas veces, pues asombrosa y ejemplar.
Incluso tienes hasta una playlist de la protagonista.
Sí, ¿no? Sí, bueno, es que yo no paro de cantar y bailar, o sea, es otra de mis... Hubiera sido bailarina, Carlos, o cantante. Pero sí, tengo una playlist porque yo considero que no hay un amor sin música. No creo que lo haya. Vamos, el amor que yo creo en él, ¿sabes? Para otros a lo mejor no hay un amor sin un libro, o no hay un amor, fíjate que hablamos de novela, o no hay un amor sin un viaje, que también, ¿eh? Que yo soy muy viajera. Pero en cambio, para mí la música es como el beber.
O sea, y la Reina de Nairobi es un libro, una historia... ¿amable como es el periodismo de Ola?
Sí, yo creo que sí. O sea, es una narración, porque no me puedo hablar de literatura, es una narración, casi una crónica periodística, diría yo, porque es como si me lo dictaba la protagonista. Tengo que decirte que he vivido, por eso estoy apasionada, porque he vivido una situación especial y digo, qué suerte tengo en estos momentos ya de mi vida, que son muchas cosas, pues de repente tengo otra pasión nueva, ¿no? Y era, ella casi me dictaba lo que le pasaba. La Reina de Nairobi tiene vida propia, o sea, ella me dictaba lo que hacía, lo que quería poner, lo que sentía, y es una mujer que es puro amor, o sea... No puedo decir más de ella, que lo vive todo con tanta intensidad que es para bueno y para lo malo, claro.
Uh-huh. Hubo un tiempo en el que la venta de exclusivas movía millones en España. Y ¿eso cómo ha cambiado ahora? ¿Por qué ha cambiado?
Bueno, principalmente yo creo porque la comunicación ya está en un teléfono. En el teléfono de todos podemos tener las mejores de las noticias y la manda una persona que... La puede mandar hasta una persona que no es periodista. Coge, la encuentra en la calle, le hace la foto y ya está la noticia del día ahí, ¿no? Primera cosa, el Instagram es efectivamente. Segundo, los propios protagonistas utilizan también su Instagram como su propia revista. Ellos dan sus noticias también allí. Entonces estamos ahora... O ya, estamos superando casi, o estamos conviviendo con una nueva manera de informar que hay que adaptarse a ella, que creo que nos hemos adaptado todos como podemos, seguramente vosotros también lo notáis, y que es un periodismo dinamiquísimo, o dinámico, no sé si existe la palabra dinamiquísima, pero dinámico sí. El hecho de que todo el mundo podamos ser un periodista por un segundo de nuestra vida, pues es muy divertido, muy entretenido, y nos chafan también las exclusivas que teníamos antes con tanta asiduidad, uh-huh. Porque ahora la comunicación yo creo que es de todos. Nosotros ahora sí tenemos, gracias a Dios, exclusivas, no he hecho más en estas dos últimas semanas, pero son menos, quizás comentamos con más estudio, más información, porque la tenemos, que el mero hecho de la noticia en sí. Y bueno, nos vamos todos adaptando. Estamos en un momento complicado, pero muy divertido del periodismo, creo, también.
¿Ana García Obregón sería una buena protagonista de un libro tuyo?
Pues hombre, sería una protagonista en ese momento que nadie me creería, casi, pero sí. Ana es buena para todo, yo creo. O sea, Ana es una persona excepcional que ha tenido una vida, desde luego, de novela.
Uh-huh. Vida que prácticamente... hombre, excepto las cuestiones que ella no haya querido revelar, a la que hemos tenido acceso casi los demás, ¿no? Bueno, que somos sí. Amigos porque somos amigos.
Exacto.
Pero el gran público ha tenido acceso a una vida como la de Ana. Sí. ¿Eso es, desde tu punto de vista, bueno o malo?
Pues es bueno porque ella lo ha querido así. O sea, es malo para el que no lo quiere. O sea, ella es una mujer muy inteligente... Es una mujer muy abierta, que también eso sucede con las personas, o sea, que quien da sus noticias y quien traslada su vida es porque tiene, yo creo, y además por mutuo propio, que nadie la obliga ni lo necesita, tengo que decirlo, lo sabemos todos. Ella es comunicativa, ella está además presentadora, ella es una mujer abierta. Entonces, para ella tiene que ser bueno, no está haciendo nada que la perjudique personalmente. Y claro, nosotros somos amigos, tú seguro que también lo eres, la conocemos y quien la conoce sabe que para ella es lo natural. Ella es comunicadora de muchas cosas, pero también de lo bueno y de lo malo de su vida, que ha tenido de las dos cosas mucho, desgraciadamente, para ella también.
Las princesas o las reinas tristes o alegres que ha retratado Ola podrían estar en La Reina de Nairobi.
Pues sí, todas. O sea, en La Reina de Nairobi ya hay una princesa, que para mí es la reina de las princesas. Pero sí, podrían estar en La Reina de Nairobi. O sea, de hecho no están, porque yo tampoco he querido trasladar nada que tuviera que ver tanto con mi trabajo. O sea, mi trabajo está en mi cerebro, Carlos, y seguro que se ve ahí. Mucha gente me habla de que se nota, pues, cómo traslado la puesta en escena de las cosas, de las casas, de los salones, de las mesas, de las cenas. Bueno, pues sí, claro, yo eso todo es lo que llevo viviendo durante tantísimos años ya en mi vida. Me he encargado siempre de organizar los temas de las casas con las que comenzamos en Ola, de la moda, o sea, también se vive el mundo de la moda en La Reina de Nairobi, porque ella se dedica en un momento dado a ello. Entonces, que quieras que no, todo Ola puede estar influyéndome, pero es una historia ajena a Ola, ¿no? Que yo lo tenga en mi manera de ser, cuenta con ello. Yo, lo has dicho tú, es que yo veo, estoy en mi casa con mis hijos o con mi familia y veo una imagen y ya les digo, mira, he hecho una foto, y ya le pongo el titular, porque es que es ya de generación, ¿no?, de mi trabajo. Pero bueno, me encanta mi trabajo y estoy encantada con ello, vamos.
Preguntas que hace Goyo González.
A ver, Goyo.
¿Algún famoso al que usted haya envidiado sanamente?
¿Con nombre y apellido?
Sí.
Hombre, pues la verdad es que envidio de los famosos la posibilidad de viajar tanto como viajan. Pero sus vidas, al final, que yo las vivo también por mi trabajo, son como las nuestras. Tienen altibajos y viven el amor, viven el desamor, viven la desgracia, viven la tragedia. Entonces sí, me gusta mucho de ellos, casi no te voy a decir. O sea, ha habido momentos de Carolina de Mónaco, por ejemplo, yo tengo que decirte, cuando vivía con Stefano Casiraghi, pues que era puro amor, ¿cómo no me va a gustar? Y además era yo muy joven también, o sea, es que cada cosa te coge en su momento. He envidiado poco, porque no lo somos, pero he admirado mucho, muchos momentos vividos por los famosos.
Las revistas pagan para que alguien salga. Algunos han pagado por salir en las revistas.
Han querido, pero no han pagado porque no hemos querido nosotros. O sea, no, la verdad es que Ola siempre ha, no es presunción, pero siempre hemos podido presumir de que la portada se elegía para que gustara a nuestros lectores y con la información más actual que pudiera tener la portada. O sea, nunca nos hemos comprometido a una portada.
¿Es usted oyente de este programa?
Por supuesto.
Sabrá, por tanto, que los miércoles repasa la prensa del corazón, sí, María, sí. José Navarro. La, sí, tiene usted al lado. Es, sí, el momento, sí, de que le diga algo.
No, nada. Pues que la quiero, no, mucho. No. Sí,
mal. Da su visto bueno.
Yo, fenomenal. A mí todo lo que sea... Bueno, hay una frase que se dice, que hablen de ti aunque sea mal, pero en este caso es un programa, no amigo, yo le siento como amigo y soy súper respetuoso.
No me deja decir
respetuoso.
Nada, Belén.
¿Lo ves? Pues
o sea,
mira,
me lo tiene todo censurado. Yo no puedo hablar de nadie que sale en el Ola. De lo, o sea,
bueno, pero
porque sí, mi vida.
Hay muchos,
será,
amigos.
De hablar
porque son
mal,
amigos míos.
No,
claro.
No puede.
Y ya por último, y ya que estamos en confianza,
claro.
¿Me adelantaría la portada del próximo miércoles?
No, porque todavía no está hecha. Es que
no,
es ahora mismo.
Creo.
O sea,
no me lo creo.
Nada, a mí.
Ya la tienes,
una, de verdad,
en la cabeza.
Que llevo. Sí, claro, en la cabeza hay muchas cosas. Pero con tantos años puedo hasta jurar que está. Bueno, para mí muy bien visto, pero bueno, no es.
Ni momento. Una pista siquiera, por dónde va, no.
Hasta el momento en que la imprenta dice ya hay que mandar la portada, nosotros estamos pensando cuál es la. Bueno, cuál es la grande, no, porque hay portadas que son grandes. O sea, la portada grande, queremos decir, no portadilla. Desde el mismo comienzo de la noticia de sabemos que van a ser.
Bueno.
Pero hasta el último momento, de verdad, que puede pasar cualquier cosa. Es que a las 2 de la tarde puede llegarnos una noticia.
Uh-huh.
Somos periodistas todos y de actualidad, porque Ola es un semanal, pero se hace casi a diario. O sea,
bueno, pues ya sabe usted que no hay dos sin tres. Después de dos explosivas...
A ver si estamos con la tercera. Claro que sí. Ojalá, ojalá.
Es la reina de Nairobi. Bueno, no es ella. Ella es Belén Junco.
Ay, qué.
Es directora adjunta de Hola. Es profesional de estas cosas y de poner una palabra detrás de la otra. Y es El Mundo por Montera. Y para escribir esta historia de amor, traición, valentía entre Londres y la capital de Kenia, la reina de Nairobi. Querida Belén, un beso muy fuerte.
Hoy un beso, Carlos, que nunca tendré palabras para agradecértelo. Y a tus oyentes, otro beso enorme.
Hasta siempre, corazón. El ex ingeniero de Google, Ray Kurzweil, reconocido mundialmente por sus predicciones sobre el futuro de la tecnología, acaba de asegurar que la humanidad alcanzará la inmortalidad en 8 años. Serán los nanobots los que tendrán capacidad para reparar las células y los tejidos dañados que se deterioran a medida que el cuerpo envejece. Con ella van a llegar tarde. Lo suyo no es vejez, lo suyo es antigüedad. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el otro día estuve hablando con unos amigos sobre cuál sería nuestra última comida si estuviéramos en el corredor de la muerte. No me vayas a preguntar, querido diario, por qué hablo de eso con mis amigos, pero las cabezas no están bien. Salió un asado entero, una fabada completa y el compango en bocadillo, y en mi caso me pediría una hamburguesa de esas que salen en la tele con la carne rebozada, 7 pisos, bacon de 2 dedos de gordo, chorreante de ketchup, mayonesa, sin pensar en que te pueden reventar las arterias. El último de los amigos se decidió por una tarta de queso entera, no una porción, no, del tirón. Y entonces me acordé de esa gente a la que le gusta el dulce. Le gusta el dulce, pero lo niega. Se niega a aceptar que es una persona golosa y galga, se lo niega y no pide postre, pero siempre espera a que tú te pidas alguna cosita. Ese es Carlos Herrera.
Anda, no sé.
Estos días de Semana Santa en Pyongyang, a orillas del Guadalquivir, he podido comprobar que a Kim Jong-un apenas le gusta el dulce. Es acabar con los segundos platos y una tensión. Un cafecito, pregunta el camarero, y tú respondes, solo con hielo, haga el favor. Y entonces ves a la Herrera que tose, carraspea. ¿Pero no vais a pedir nada para el final? Me han dicho que aquí hacen muy simpáticos los postres. Seguidamente, el dictador elige. Elige 2 o 3, pero lo hace por el bien del resto. Él no quiere, ¿eh? Él no quiere, oiga. Entonces ha pedido un mil hoja con hojaldre que viene precioso, que ni pintao. Y viene ese mil hoja tan bonito y vuela una cuchara sin ton ni son que destroza todo el pastel, rebañando la fresa que han puesto de adorno, y se lo lleva a la boca. Se lo lleva a la boca, pero con cara de asco, como de estar haciéndolo a disgusto, como de estar oliendo a mierda en un palito. Y con ese desagrado profundo se baja el mil hoja y se baja también un tocino de cielo, todo con cuchara sopera. Y cuando se lo ha comido absolutamente todo, sigue con la cara de asco un ratito, porque yo creo que Kim Jong-un piensa que si se lo zampa con gesto de vómito, no engorda.
Exacto.
No hace masa. O sea, pasa por el cuerpo, pero no queda nada, no hace daño. Y cuando acaba dice, no sé cómo gusta el dulce. Y lo dice varias veces. Es decir, que lo de tener a alguien para que le pruebe la comida al dictador, lo vamos a dejar sin contratar porque no iba a estrenarse la criatura. Ay, no son postales de Corea del Norte. Ay, de verdad, qué asco.
Ay. Bueno, ¿qué hacemos con los...
No, yo no voy a hablar de postre, pero te lo iba a decir. Hay que ver cómo estaba el arroz con marisco y pollo que te marcaste ayer.
Amigo, amigo, claro, porque tengo arroz sabroso.
A ver, así puedo.
Porque tú estás de cháchara con el vinito, jaja, jiji,
claro.
Agradablemente, y yo pues con el sabroso haciendo arroz.
Claro, y no pasa nada porque lo que consigue sabroso es que el punto de arroz ideal se mantenga mucho más. Además, el arroz sabroso es una garantía de que va a absorber todo el sabor. Fíjate lo que te digo. Yo usaba el bomba, lo tengo que decir. Pero ahora uso el sabroso porque además es más barato.
Bueno, pues eurito a eurito. Brillante sabroso. El super arroz. Que siempre queda en su punto.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel. Al 1510.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Yo hasta que no me hables de Óptima Mayores no sigo el programa.
Claro que no, porque no. Es que es muy importante, es que la jubilación la tenemos ahí, que la que nos preocupa. Y hay que hablar de Óptima Mayores, porque si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, quieres disfrutar de un dinero extra para complementar tu pensión, pues ahí está Óptima Mayores, que te va a ayudar a conseguir la hipoteca inversa que te conviene sin perder la propiedad de tu casa, algo que también te preocupaba. Bueno, pues infórmate de todo en el 900 900 100 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Bueno, damas y caballeros, saben que todos los lunes pasa por aquí Javier García Arevalillo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, don Carlos.
Para darnos a todos una ración de series, que es lo que ahora mismo tiene la gente.
Enganchadita perdida.
No, cogida por el escroto, el que tenga escroto. Entiéndase.
Claro. Tú entre ellos, tú el primero, ¿eh? Tú tienes un enganchado.
No, yo soy un seriista tremendo.
Lo sé.
Me gustan mucho las cosas estas y me divierto mucho. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que nos traes hoy?
A ver, estamos en lunes de Pascua, así que estamos aún a tiempo de proponer una serie, vamos a decir, del género sacro, que he recomendado, me he hartado de recomendar mucho estos días, The Chosen, Los Elegidos.
Os contaré una parábola.
Lo he visto, ha sido increíble.
Este hombre proclama que es Dios. Una profecía falsa.
Bueno, hasta ahora estaba disponible solamente en su propia aplicación y en doblajes pelín malos en YouTube, si no me equivoco. Desde hace unos días está disponible en Movistar Plus. Para quien no la conozca, es un proyecto autofinanciado por los fans, de hecho, que contempla hasta 7 temporadas en un futuro. Está a punto de estrenarse la tercera. Como diferenciar, o sea, como elemento, vamos a decir, distinto de, vamos a decir, la pasión de Mel Gibson, de, ya no te cuento, de Cefirelli, el Cristo de Cefirelli, etcétera, etcétera, es esa mezcla muy original, que puede chocar, de hecho, a muchos espectadores, entre la literalidad de los principales pasajes del Evangelio con el relleno de tramas y personajes que contribuyen a que las escenas sean más dramáticas, para entendernos. Y además lo he experimentado estos días. Los dos primeros capítulos son muy de introducción, muy de introducción. Hay que darle algo de margen a la serie hasta que irrumpe Jesús, hasta que irrumpe de verdad Jesús en las vidas de los distintos elegidos, de los distintos personajes, Simón Pedro, María Magdalena, etcétera, etcétera. A mí me ha conmovido especialmente desde que la vi hace ya unos cuantos años, porque es como volver a ver en primera persona escenas que ya hemos leído, pero con una luz nueva. A mí, desde luego, me sigue conmoviendo cada vez que veo alguno de sus capítulos más destacados. Uh-huh. Y vamos, yo salgo una serie que recomiendo no solamente para este final de Semana Santa, sino en general.
Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Lo estaba viendo yo aquí, tiene me gusta.
Es conmovedora, sobre todo para mí ha sido conmovedora. Y vamos, y sobre todo si uno es creyente, pues es ver el Evangelio de una forma, pues no sé cómo decirlo, más dramatizada, más...
¿Pero con personajes de ahora?
No, con personajes, o sea, con Simón Pedro, con pero claro, le dan ese toque de, sí, en el fondo, de actualización, con tramas que están totalmente inventadas. Yo qué sé, pues Simón Pedro apurado para pagar los impuestos, agobiado con la familia, con la mujer, etcétera, etcétera, hasta que pues sucede el episodio de la pesca milagrosa. Pero claro, te van construyendo toda una historia que para nada está en los evangelios, que te acerca al personaje de Simón Pedro, y que yo creo que eso lo logra bastante, lo logra, vamos, muy bien en el guión y los protagonistas y los actores, y luego la figura de Jesús que atraviesa todos esos dramas cotidianos en los que nos podemos identificar, pues como un rayo, ¿no? Así que muy recomendable.
Bueno, vámonos a la ciencia ficción ahora. Uh-huh. ¿Con qué serie?
Bueno, es una serie que he mencionado en el pasado y que esta Semana Santa pues he tenido ocasión no de ver la serie, que ya la vi hace un par de años, sino de leer el libro en el que está basada, que es la mítica obra de Isaac Asimov, Fundación.
Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después, cuando pasó a ser mi historia. La única historia.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta.
Pues cuando, vamos, las veces que la he mencionado y la he recomendado efusivamente, porque me parece un serión en la primera temporada que llevan de momento y veremos las siguientes, fíjate que ahora, después de haber leído el libro, que es un buen tocho, debo decir que, oye, la serie me está gustando más que el libro. Esto no lo he dicho de muchas no lo he dicho de muchas obras y me estoy atreviendo a ser hasta sacrílego con una obra de Isaac Asimov, pero creo que han conseguido en la serie, y por eso la vuelvo a recomendar, explorar aún más el universo que plantea y las preguntas que plantea Isaac Asimov en su obra literaria. Porque al final la obra literaria de Fundación está muy, muy enfocada o muy sesgada hacia el conflicto nuclear hacia el fin de la Unión Soviética, y lo que hace es pues establecer una analogía con un imperio galáctico que está en declive, que hay una serie de científicos que pues eso, montan una fundación para rescatar los conocimientos de ese imperio, los conocimientos tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera. Y en la serie dan una vuelta de tuerca más con el tema de la clonación, con la figura del emperador que está mucho más, más explorada en la serie, con unas decisiones de guión, de desarrollo de personajes súper interesantes. Así que la vuelvo a poner sobre la mesa. Me parece un absoluto serión para los amantes de la ciencia ficción. Y es de esas joyitas que todavía creo que hay muchísimos espectadores y muchísimos consumidores de ciencia ficción que todavía no la han descubierto, no le han dado la oportunidad. Así que vamos.
¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto aquí?
No,
la he visto.
Os vais a tener que fiar.
Apuntada está.
Sí, no, hombre, la apuntamos, por si acaso.
Todas las
semanas tenemos una lista,
hombre,
de espera.
Espérate, si no os gusta la ciencia ficción, podéis prescindir de ella, pero... vamos, incluso para los que no sean especialmente aficionados, es una serie interesantísima, con unos actorazos, en fin.
Pero como la serie está de los invasores en el planeta azul, o como o de...
Pues fíjate que en la producción de, digamos, los efectos especiales es uno de los aspectos en los que más brilla. O sea, me abstengo de hacer spoilers, pero toda la presentación del planeta ciudad donde vive el emperador y que es el centro del universo galáctico, te arrebata el aliento cuando lo ves por primera vez. Digamos, el puerto espacial en el que van atracando las naves es una imaginación, de una creatividad y sobre todo de una factura bellísima. Entonces, en la parte cinematográfica y de producciones, absolutamente espectacular. Si le añades un guión fantástico y unos pedazos de actores, es una serie muy, muy, muy buena.
Bueno, Foundation. Y ahora, una que estrena su temporada final en unos días.
Es una serie incalificable, pero genial, que se titula Barry.
¿Queréis que lo mate?
Sí.
Vale. Vale.
Te pagaremos.
A mí no tenéis que pagarme. Fuchs es quien lleva eso. Solo dadme un nombre, una dirección y estará listo en un par de días.
Perfecto.
Muy bien. A ver, esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, apuñalándole un huevo. Es algo que hice una vez y no... No me importa.
A ver, es incalificable. Estos diálogos. O sea, la trama en realidad es sencilla y sorprendente a la vez. Es un asesino a sueldo que tiene una crisis vocacional porque está quemado de su trabajo, que es matar gente por dinero, y descubre la afición por el teatro. Y entonces, pero que es malísimo como actor. Es un toque de atención a toda su vida cuando se empieza a involucrar pues en los papeles shakespearianos, en fin. El actor es Bill Hader, que es para los que somos frikis de Saturday Night Live y de sus sketches, es uno de los mejores actores que ha pasado por ahí, uno de los mejores cómicos, diría, en general, por sus imitaciones, por su rango de interpretación, y aquí hace de él, en el fondo, de él mismo. En lo que yo llamo una transposición de caracteres, porque es un personaje que veríamos más claramente a Tom Cruise en Collateral interpretando ese papel, y sin embargo aparece Bill Hader, ¿no? Entonces te va descolocando en clave de humor la serie constantemente, porque te plantea circunstancias, decisiones, situaciones más propias de Breaking Bad, de Collateral y del puro género negro, pero en una clave cómica, con unos actores actuando en plan comedia que te descoloca. Por eso es genial, por eso es también, descoloca muchísimo, pero por la interpretación de Bill Hader, por un guión que de verdad, hay momentos de estallar de risa, con un humor negrísimo, negrísimo, pero genial, y porque consigue mantener un equilibrio dificilísimo entre la parte cómica, la parte, digamos, no sé cómo decirlo, más de humor negro, y la parte dramática de las consecuencias que tiene en su propia vida que no se las ahorra. Es decir, podría ser una pura comedia sobre, pero una clave negra, pero tiene momentos muy de Breaking Bad, muy de asumir las consecuencias o de que irrumpen las consecuencias de sus actos en su propia vida. O sea, tiene una parte dramática que además consigue enlazar muy bien con las obras de Shakespeare. En fin, es una originalidad espectacular y eso, y enfila su cuarta y última temporada. Y es una de las series que más ganas le tengo en este mes de abril.
Querido Javier García Arevalillo, fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ahora hablamos de la Mutua.
Y de los precios que suben, y ahora lo que necesitamos es que nos ayuden a ahorrar. Bueno, pues por eso, pensando en gastos como tu seguro, yo creo que se te ocurre decirle dos cositas a tu compañía. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Ah, ¿que no? Pues te voy a decir la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Bueno, ¿y el señor Goyancis?
Ya está aquí.
Ya está aquí.
Llegó. El ya fantástico llegó. Señor Goyancis. Ay, con mis recetitas y mis consejitos.
Tan buenas. Tus tomatitos.
Todas muy ricas, sí, señor. Pues mira, con tomatitos. Vamos a
diminutivo,
hacer todo en diminutivo, sí. Yo soy pequeño.
Claro.
Todo a mi alrededor es un mundo en miniatura. Este plato lo podéis hacer en las cantidades que queráis. Ya ahora cuando os dé los ingredientes lo entenderéis. Solomillitos de pollo con pisto al curry de tomates mar azul.
No, hombre, así cualquiera.
De Hortícola Guadalfeo, Motril Granada, los que de verdad saben de tomates. Están cerquita del mar, pero no se cultivan con agua de mar, no, no. En los huertos de Hortícola Guadalfeo podéis encontrar un tomate que es de color azul porque tiene antocianinas. Gracias a las antocianinas nos garantizamos salute per tutti si nos comemos estos tomates, que con un poquito de aceite de oliva virgen extra y unas escamitas de sal ya por sí solos son un manjar. Pero en una receta como esta, amigos míos, convierten algo tan sencillo como lo que podría ser unos trocitos de pollo con un pisto en algo de altísima cocina popular.
A ver, explícanos qué tenemos hoy que comer una cosa de esas, por ejemplo.
Muy bien, muy bien. Vamos a necesitar de 6 a 8 solomillos de pollo. Los venden ya en todos los comercios. En unas bandejitas, ¿no? Unos solomillitos.
Bandejitas en solomillos.
Pero eso, 6 será para dar 8. Comer a 6, ¿no?
No, 8 o 9. Es que depende de los que
seamos. Son pequeños, los solomillitos.
Los solomillitos luego los vamos a cortar en trocitos. Sí. Yo lo preparé para 2 personas. Bueno, además, la receta la vais a encontrar en cope.es y en mi exitoso Instagram.
Anda.
Ahí tenéis esta y otras muchas recetas. A lo que vamos, solomillos de pollo, 6, 8 o 10, una cebolla gorda, 2 o 3 dientes de ajo, de 1 a 2 pimientos, dependiendo del tamaño, me da igual el color, amarillo, verde o rojo, un calabacín hermoso, 3 tomates o 4 tomates mar azul tirando a maduritos, y atentos, porque necesitamos curry en polvo, del normal, pimienta molida, cayena en polvo, esto es opcional, dependiendo de si os gusta el picante o no, comino, sal, laurel y perejil. Y ahora viene la preparación, muy sencillita. En una sartén amplia o en una cacerola vamos a poner aceite de oliva virgen extra y ahí vamos a dorar los trozos de los solomillos. Los hemos cortado previamente. Los vamos dorando y los vamos sacando. Reservamos. Bueno, pues en ese mismo aceite es donde pocharemos el ajo picado y la cebolla picadita, con una pizca de sal para que suden bien. A partir de ahí, cortamos los pimientos en brunoise. Ya sabéis, con vuestra cultura enciclopédico-gastronómica, que cortar en brunoise es cortar en dados muy pequeñitos. Pequeñitos, porque hay gente que le gusta el pisto con tropezón gordo. A mí me gusta con tropezón pequeñito.
No, ojo, vamos a ver. Tropezoncito. Es que, de hecho, el pisto en realidad es con el corte gordo.
El corte gordo, pero yo esto lo voy a hacer en brunoise porque vamos a hacer una... una cosa parecida a una salsa espesa, ¿eh? Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar. Mientras tanto, en una cuchara sopera ponemos un montoncito de curry y ahí le ponemos también un poquito de comino, un poquito de pimienta y un poquito de cayena en polvo. Vamos a incorporarlo a la sartén o a la cacerola, le damos unas vueltecitas, titic, y cuando empecemos a notar que ya huele, entonces es cuando hacemos lo propio con el calabacín, cortarlo en brunoise, o sea, en daditos pequeñitos, y añadírselo al guiso. De nuevo, tapadera, traca, tra. Mientras tanto, nos entretenemos en pelar nuestros tomates mar azul. Los troceamos en trozos, bueno, irregulares, y se los añadimos con una hojita de laurel. Hay gente que para quitarle la acidez al tomate le pone una cucharadita de azúcar. Yo sé que hay muchas personas que le han cogido miedo al azúcar y no quieren ponerle azúcar ni siquiera para quitarle miel. La acidez. Pues un poquito de miel. Muy bien traído, Alberto.
¿O dátiles triturados?
Pues mira, los dátiles le darían un punto también exótico. Ya lo lleva con el curry, pero iría de maravilla. Vamos a dejar que se cocine todo junto unos 45 minutos a fuego bajo y lentamente al chup chup. Añadiremos los trozos de pollo al final y dejaremos todo junto otros 15 minutitos, pero ya con la cacerola destapada, para que se vaya espesando esa salsa. Vamos a servir con perejil picadito
también,
y con un montoncito de arrocito.
Pues claro.
Yo
claro.
Le pondría basmati, no sé tú, Alberto.
Ay, basmati.
Uy, basmati.
Oye, no, aquí el basmati,
sí. Aquí sí le va bien.
El basmati suelto está exquisito.
Es aromático,
sí,
además.
Habiendo sabro, vaya a poner.
Exactamente.
Eso es otra cosa. Señores, de que estamos hablando.
A ver si tenemos los dedos de luce y sabemos
dónde estamos. Bueno, pero a ver, es correcto. Tuche. Tuche.
Se acabó. ¡Viva el basmati!
Claro.
¡Viva el arroz sabroso!
Correcto.
Pues un ahí arroz sabroso ahí a cholón, como si no hubiera mañana.
Bueno. En fin, que estamos en Pascua, chicos. Pascua de resurrección. Vamos a resucitar alimentos. El fantástico señor Goyancis trae los siguientes consejos.
Venga.
Para el pan duro. Bueno, de siempre nos han dicho que se moja con un poquito de agua y se mete en el horno a unos 180 grados. Ahí lo tienes 5 o 10 minutitos y ya recuperado le has dado una nueva vida a ese pan
pues
duro.
Pues no sabía yo.
Bueno, a ver.
También se puede coger, si es en baguette, mejor, y cortar en rebanadas cuando todavía no está como una piedra, sino del día anterior o de dos días antes que todavía se deja cortar, en rodajitas y lo ponemos en el horno a unos 50 grados, 15 o 20 minutos. Tendremos como una especie de galleta o de tostada para untar lo que queramos. Se mete en una bolsita de plástico, se cierra con un clip y ya lo tenemos en nuestra despensa.
Anda que ha descubierto,
vale
América
vale
con
un
el pan tostado.
Una barra de medio metro.
A ver, las galletas, para aquellos que viváis en zona de costa, habréis comprobado que, aparte de que la sal se apelmace, la galleta se reblandece.
Claro.
La galleta María de toda la vida se pone blandi-blup. Bueno, pues también al horno. 5 minutitos a 180 grados. Eso sí, hay que consumirlas a los pocos minutos porque a la hora, hora y media se vuelve a poner blanda.
Lo que te gastas en electricidad.
Vale, eso digo yo. Cómprate un paquete.
Más caro que un palé de galletas.
La lechuga romana. ¡Qué éxito tengo!
Sí, sí. Hoy va bien.
Vamos a ver, señora, vamos a ver, caballero.
La lechuga romana es una mierda.
La lechuga romana.
Mira la otra.
La metemos en agua fría. Cuando ya veamos que está estropeándose, que se está poniendo feucha, en agua fría con cubitos de hielo. Y lo vamos a tener en esa agua fría toda la noche. Al día siguiente veremos cierta tersura ya en la lechuga. Se ha puesto hermosa y se puede consumir como si fuera, no el primer día, pero hombre, en un perfecto casi estado de revista. El pepino. ¿Qué hacemos con el pepino? ¿Cómo conservaríais vosotros vuestro pepino en condición?
Curtido.
Odias el pepino también.
También.
A mí se me repite, sí.
Bueno,
el curtido te queda todo perfecto.
Todo perfecto, pero si no, cortamos por las puntas, o sea, dejamos el pepino despuntado y lo metemos en un frasco con agua fría. Ahí veremos a las pocas horas cómo el pepino cobra de nuevo vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, qué interesante.
El pepino se pone como Dios manda.
Claro.
Queso, tápate los oídos, Carlos. Lo mejor, cuando veamos que se está estropeando ya, es rallarlo y congelarlo. Y tendremos un queso rallado disponible para nuestras pastas, etcétera, etcétera. Igual que con el plátano. con el plátano ya negruzco, lo suyo es aplastarlo, molerlo y congelarlo.
Eso es de para... María Luisa, los plátanos.
¿Has visto?
Negros.
Pues para batidos, etcétera. Y las patatas fritas, y con esto acabo. Las patatas fritas, esas que nos ha sobrado de un burger, sí, o que las hemos hecho en casa y se nos han quedado blandy blue, lo que vamos a hacer es colocarlas en una sartén caliente, sin nada más. Nada más. Extendemos las patatas y le vamos dando la vuelta, que estén en contacto con la sartén. Removemos cada 30 segundos aproximadamente y durante 4 o 5 minutos. Veréis, la humedad de la patata se irá yendo y el aceite que lleva dentro irá saliendo y empezarán a calentarse de nuevo, poniéndose crujientes y como si se refrieran, pero con su propio aceite, sin necesidad
de añadir. Es imposible, bueno, porque las papas fritas no sobran nunca en ninguna casa. Esas caen todas.
Las que sobran.
Oye,
si lo hacéis
muerto,
así...
Ha muerto Fernando Sánchez Dragó.
Sí, ¿qué me dices? ¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, como consecuencia de un infarto. Lunes, a los 86 años, estaba en su casa en la sierra. Bueno, los familiares lo han transmitido, lo han, han afirmado. Y fijaos, hablamos con él hace 4 días.
Hace nada.
Con Fernando, sí, que además estaba siempre, pues eso, jovial, exultante.
Pues te digo una cosa, es una envidia sana la que me produce porque ha tenido una vida maravillosa, sí, y una muerte fantástica también.
Bueno. Hombre, sí, hombre, desde luego es mejor morir.
Claro, con 86 años y morir así.
De golpe.
Es lo mismo que estar hospitalizado durante meses, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues cómo lo sentimos.
Bueno, pues lo sentimos mucho. Yo siento mucho, porque conozco a Fernando desde hace 40 años.
Sí, yo mucho.
Lo hago con Fernando infinidad de veces. Yo creo que no ha habido el libro que Fernando no haya sacado, que no haya pasado por un programa donde, desde Gárgoles y Avidis, hasta ahora. Y un hombre lleno de peculiaridades, genialoides, siempre. Y genial, estudioso, culto, muy profundo y luego muy activo, siempre, como hemos visto, además, en los últimos días. Bueno, ahora nos vamos y enviamos un abrazo a la familia de Fernando. Enseguida, Regina Celi.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
La realidad que te rodea se puede mirar.
y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12.